última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de la incertidumbre generada por la guerra comercial y de que la Reserva Federal estadounidense alerta ya de una posible ralentización de la economía, el Banco Central Europeo tiene previsto bajar hoy los tipos de interés. Sería la sexta vez consecutiva que el regulador europeo reduce el precio del dinero. Marta Ruiz.
La guerra comercial ha cambiado el escenario mundial y los mercados dan por hecho que el Banco Central Europeo no se va a quedar quieto. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos es lo que se descuenta, es lo que se espera para la reunión del Banco Central Europeo.
Así los tipos quedarían en el 2,25% y los analistas no descartan más recortes a lo largo del año, sin ir más lejos, en la reunión de junio. Y es que hay más miedo a una recesión que a la inflación, que ya está cerca del objetivo del 2% en la Unión Europea y favorecida con un euro fuerte y un precio del petróleo a la baja. Y si el precio del dinero se sigue recortando, también lo hará el Euribor, pero ojo.
Si los tipos de interés pues siguen bajando, lo normal, lógicamente, es que el Euribor siga bajando, aunque no baje tanto como bajaba hace un año, que incluso se adelantaban.
De momento, la media del diferencial en abril está en el 2,19%, es punto y medio por debajo de los niveles de hace un año, y si se mantiene, la rebaja para una hipoteca media variable a final de mes será de 122 euros mensuales.
En el capítulo aranceles, además de la nueva amenaza de Estados Unidos de elevar las tasas de determinados productos chinos hasta el 245%, este jueves vamos a estar atentos a la reunión de Donald Trump con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las pocas líderes europeas alineada con el presidente estadounidense, quien, por cierto, ha afirmado que la reunión que ha mantenido con una delegación japonesa para negociar precisamente un acuerdo que elimine los aranceles impuestos al país asiático ha sido un gran progreso. Por lo demás, es también noticia que la central nuclear de Cofrentes inicia hoy una parada programada debido a la elevada carga impositiva que, según denuncian sus responsables, asfixia su viabilidad. Hablamos de una instalación que genera el 52% de la electricidad en Valencia y que da 700 empleos directos. Este parón se suma al que iniciaron ayer dos unidades de la central de Almaraz, tampoco sin fecha fija para que vuelvan a funcionar. La presidenta extremeña María Guardiola insiste en la necesidad de que Almaraz debe seguir activa.
Yo creo que sería una auténtica locura cerrar la central nuclear de Almaraz. Por tanto, ojalá ese acuerdo llegue cuanto antes por el bien de nuestras empresas de Extremadura y, por supuesto, de todo el país.
Y hace ya un año que se admitió a trámite en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes. Las ONG que llevaron a cabo esa iniciativa popular piden al gobierno que la saque de la bandeja de asuntos pendientes y acelere su aprobación. Maribel Sánchez.
Son los inmigrantes que trabajan sin papeles, sufren exclusión social y explotación laboral y con los que convivimos a diario en nuestro barrio. Las 900 organizaciones sociales que pidieron la regularización extraordinaria de este medio millón de personas quiere que se agilicen los trámites parlamentarios para acabar con esa injusticia, sobre todo después de conocer que la cifra récord de los 2.900.000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social están ayudando a mantener nuestro sistema de pensiones. Por eso, desde Cáritas, Diego Fernández Maldonado pide en COPE que no nos olvidemos de ellos.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que no están presentes en estos datos de afiliación, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
La mayoría de estas personas trabajan en el sector doméstico, en la hostelería o la construcción, y lo hacen junto a los que sí cotizan a la Seguridad Social. Son casi la mitad de los contratos firmados en el último año, porque 4 de cada 10 eran extranjeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este Jueves Santo mejora el tiempo, es decir, van a poder procesionar las imágenes principales de este día tan señalado en muchos lugares españoles, aunque a partir de mañana vamos a tener que volver a usar el paraguas. Aún así, son muchos los españoles que disfrutan de estos días de fiesta, muy demandados los destinos de costa y de Canarias, donde esta noche, por cierto, no se ha conseguido evitar los paros en el turismo y en la hostelería.
Por lo tanto, la huelga sigue para adelante, seguimos teniendo la profunda convicción de que la huelga va a ser un éxito.
Ni siquiera la mediación a última hora del presidente canario, Fernando Clavijo, ha conseguido desconvocar esa huelga a la que están llamados 80.000 trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Paros para hoy y para mañana. Y esto con los hoteles prácticamente llenos, al 90%. Tienes más información en cope.es. A las 6, las 5 en Canarias. Vamos a repasar esta y otras noticias en Herrera en COPE. Mientras, seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, van pasando las horas y siempre nos fijamos en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esta historia es bastante importante. Escúchala. Samsam III es el nombre de uno de los barrios más pobres de las afueras de Dakar, en la periferia de la capital del país africano de Senegal. Es verdad que sus habitantes llegaron desde casi todos los rincones del país, huyendo de la pobreza rural, y el barrio carece de los servicios básicos. Es verdad también que no tiene un buen saneamiento. Y uno de los recuerdos más llamativos que tiene Regina Casado, nuestra protagonista de esta historia positiva, es ver el agua estancada inundando las casas y también las calles. Aquí Regina pisó aquel terreno por primera vez hace 25 años y junto a un grupo de hermanos escolapios decidieron que granito a granito, como a ella le gusta decir, construir un colegio para chicas para dar así una segunda oportunidad utilizando el arma más poderosa de todas, ni más ni menos que la enseñanza. Claro, ahí esta religiosa de la Congregación de las Hijas del Niño Jesús y misionera en África durante más de 40 años, nos ha contado en COPE cómo surge toda su vocación.
Cuando conocí las religiosas del Niño Jesús en San Sebastián y me di cuenta que mi vocación era ocuparme de gente más pobre que yo, porque yo nací en una familia pobre. Y digo, quiero ayudar a los que no han tenido la posibilidad de instruirse y educarse y trabajar, enseñarles a tener todos sus valores. Y entonces mi vida será ir a donde hay más pobres. Y me quería ir a Asia porque no teníamos misión en África. Pero después, con 2 o 3 años después, ya decidieron de ir a América Latina y me dijeron, no, espera, que todavía es muy pronto. Y después me fui, decidieron de ir a África, al Camerún. Digo, pues ahí es mi turno, pero no lo pedí, pero me llamaron.
Y ahí acabó, precisamente, en Camerún y también en Senegal. Ahí se encontró una situación tremenda. Las niñas no tenían futuro y a muchas, para protegerlas, les daban en matrimonio.
Las chicas no tenían ninguna formación, personas esperando el matrimonio, ¿eh? En el Camerún estaban más reconocidas porque eran familias pues cristianas y también se ocupaban de las hijas. Pero en Senegal pues eran las chicas que estaban esperando el matrimonio que los padres ya habían dado para protegerlas cuando nacen. Y hay un hombre que las pide en matrimonio, que dice, esta es para mí, ya no pueden darlas a otros hombres. Cuando el hombre va a buscarlas, se la dan porque ya ha dado su dinero de validez o los objetos, ¿no? Y ya la niña... ni nadie puede decidir por ella hasta que venga el hombre a buscarla.
Gracias a manos unidas, tuvieron la oportunidad de construir un centro que reunió a más de 80 chicas de edades muy diferentes. Allí aprendieron a leer, aprendieron a escribir, a coser e incluso a cuidar de sus hijos. Este año la ONG de la Iglesia ha comenzado una nueva campaña que lleva por título Compartir es nuestra mayor riqueza, y con mucho orgullo Regina nos contaba a lo que se dedican ahora las primeras niñas a las que ayudó.
Pues mira, estas chicas estaban despreciadas porque la gente que me veía con ellas dice, estás trabajando inútilmente, estas chicas no valen nada. Pero ahora son las jefas de grupos para enseñar la costura, la cocina, la higiene, cómo cuidar a los niños, educar en la familia. Y además ellas son las que gobiernan y enseñan a otras ese trabajo. O sea que son jefas son cooperativas, ¿no? Y animan a las jóvenes a formarse. Las familias están orgullosas porque no llevan montones de dinero, no, poquito dinero, pero para comer, para desenvolverse, van trabajando y produciendo.
Es admirable la labor de Regina. A sus 85 años sigue con la misma ilusión. Cuenta que sus ayudantes han sido la Virgen María, Jesús y también su fundador, y que es quien le pide que vaya a por los más pobres. Su vocación, como explica, le ha hecho salir de sí misma.
Pues me ha cambiado, me ha quitado mi egoísmo, ¿eh? El miedo de decidirme a hacer algo, y me ha abierto la inteligencia y el corazón para recibir lo que los otros lo que aprendo de los otros, de los que me acompañan, la gente que viene de España allá y otra gente que me dan mucho conocimiento. No me dicen, haz esto, haz lo otro, me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y después dicen, ¿cómo podemos ayudarte? Y después, viendo las necesidades de la gente, Dios me inspira, me llena el corazón, y mis momentos de oración y de silencio me permiten de descubrir lo que esa gente necesita.
La fe para Regina tuvo un papel fundamental en su vida. Le ayuda en todo, sobre todo a no desanimarse.
muy fuerte, porque hasta cuando me ha parecido que estaba desanimada, sentía una fuerza dentro y digo, no, aquí tengo que estar. Porque además, ¿sabes? La vida de Jesús me entrena también cada día a ver las necesidades de la gente, porque no hace discursos ni escribe libros. Jesús encuentra a un enfermo y le dice, ¿qué quieres? Un ciego, uno que no habla, y allí los socorre. Mi vida también he querido que sea eso, mirar, observar y después continuar, y no mirar mis problemas, mi cansancio y eso, no, estar siempre para ayudar a los que necesitan.
Además de trabajar con las chicas en el Centro de Promoción Femenina, también pusieron en marcha una escuela de restauración y hostelería, y desde hace algunos años pues han tenido oportunidad de trabajar con chicos drogadictos. Así que no nos olvidemos que colaborar con Manos Unidas para que personas como Regina puedan seguir realizando su labor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos quedan muchas calles que poner, pero bueno, hay que decir también que están pasando cositas, vea.
Oye, Pulpo, no sé si a ti te gusta hacer senderismo.
Si entendemos hacer senderismo por salir a caminar por el campo, te digo que sí y mucho.
Vale, sí, que no te vas a la montaña.
Claro.
Es a lo que te refieres. Pues está muy bien, la verdad. Y sobre todo si lo haces, bueno, pues por algún parque, algún lugar cercano a tu casa, porque sí, además de andar y de hacer algo de ejercicio, no corres riesgos. Me refiero a riesgos de perderte, porque hacer senderismo tiene ese puntito de peligrosidad, ¿no? Si no conocemos bien la ruta, podemos extraviarnos. Nos venimos arriba, metiéndonos por caminos pensando que somos, pues, Fran de la jungla, y cuando te quieres dar cuenta, esto ha pasado. Hay gente que no ha salido a caminar en su vida por el campo, yeah, y un día se compra unas quechua. Se compra unas zapatillas quechua, una mochila, le mete un rollo de papel higiénico y dice, pues ya estoy preparado
para... Ya sobrevivo. Ya pase lo que pase, aquí me quedo.
Yo ya estoy preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir en mitad de la nada. Bueno, la historia es que cuando te quieres dar cuenta, pues no sabes dónde te encuentras. O sea, te has perdido. Porque no todo el mundo sabe manejar, por ejemplo, una brújula.
Es verdad.
Claro, o sea, es complicado. Y esto es lo que le ha ocurrido a una investigadora de juegos noruega, a su marido y a un amigo, ¿no? El grupo había comenzado pues una excursión por un bosque de aquí, de España, se encontraban aquí, y lo que parecía iba a ser un paseo tranquilo se empezó a complicar. ¿Por qué? Pues porque ellos habían confiado todo al GPS, al Google Maps.
Claro.
Claro, que esto está muy bien, ¿no? Está bien llevarlo, ¿no? Pero claro, hay veces que la aplicación de Google, por lo que sea, pues no funciona, no encuentran red.
¡Vamos a palmar!
Claro,
más o menos, sí, claro,
te encuentras en una situación en la que dices, pues yo aquí voy a rezar y me voy a despedir de este mundo cruel, porque claro, aquí me he quedado, no sé salir de este lugar. Tú, además,
perder, claro.
Claro, empiezas a andar por el bosque, tú empiezas a andar y trata de encontrar el camino. Claro. Bueno, quizás sería bueno mantener un poquito la calma, pero yo también tendría un poquito de canguelo, ¿eh? A mí me agobia mucho encontrarme desubicada, no saber dónde estoy. Claro, en estas circunstancias o llevas un mapa físico que te saque del aprieto, que no todo el mundo sabe leerlo tampoco, o te encuentras con alguien que te ayude... Que claro, si estás ahí en el más allá, pues no suele pasar mucha gente por allí. O no tienes nada fácil volver a ubicarte. Si no hay red, no hay red. No tienes internet. O si no funciona el Google Maps porque la aplicación ha sufrido un problema, pues no funciona. Y te digo una cosa. Este tema de que lo confiamos últimamente todo a la tecnología, a mí me ha pasado ayer en Zara un problema, y es que iba a cambiar una cosa que había comprado y casi me tengo que volver con ello después de darme el paseo para ir a la tienda y demás, porque había problemas de conexión, y ahora como el ticket es electrónico, pues sin ticket no te hacen la devolución.
Claro.
Y entonces o funciona o no funciona. Claro. Y te tienes que volver con la ropa que habías llevado para devolver. Que esto te puede pasar también con las entradas de un concierto, al teatro o hasta la reserva en un parque de atracciones. Así que consejo desde aquí, siempre llevar el físico. Porque te puedes encontrar con que no haya red en el punto en el que te encuentras, y o has descargado las entradas previamente y las llevas bien descargaditas, o si te vas a mirarlas a la página web que va por internet, pues no te enteras de nada. Bueno, tras este inciso, nos habíamos quedado con los excursionistas más perdidos que un pingüino en el desierto. Tú imagínate esa gente allí perdida de la mano de Dios. Yo me puedo imaginar a los tres ahí en mitad de la nada sin saber por dónde tirar, que claro, se les apoderaron los nervios.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, Samu.
Muchos nervios. Pero tranquilidad, porque a veces, sobre todo en situaciones de estrés, en situaciones que dices, madre mía, ahora cómo salgo yo de esta, sufrimos también momentos de lucidez que te llegan cuando más lo necesita uno. Y eso es lo que les ocurrió a ellos. Después de pegarse un buen rato pensando un plan, se dieron cuenta de que tenían red. El problema era la aplicación de mapas. Era la que no funcionaba.
Claro.
Pero sí tenían red, con lo cual empezaron a pensar de qué otro modo podían dar con el lugar en el que se encontraban. Y la mujer, la investigadora, tuvo una idea: abrir el Pokémon Go.
Muy astuta.
Oye, qué lista la tía, ¿eh?
Oh, qué interesante, ¿no?
Qué lista, sí, la verdad es que sí.
Qué bueno, claro.
No hay nada más útil al lado que una mujer con recursos. Ahora puede sonar absurdo, así de primeras, pero créeme, fue su salvación. Al parecer, el Pokémon GO, que yo no juego a esto, ¿tú has jugado alguna vez?
No.
Pues yo tampoco.
He visto a Herrera jugando con el Pokémon.
No me fastidies.
Muy, 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 muy viciada con eso.
¿Pero lo que vas buscando a los Pokémon por la calle?
Sí, eso.
No te puedo creer.
¿Cómo que no me puedes creer? Pero tú no te imaginas, de la mesa nos ha levantado por estar comiendo porque había localizado un Pokémon en no sé qué punto y hemos tenido que coger el coche e ir a por él, ¿eh?
Ay, no te creo, por favor, sí, lo que esto, me estás contando.
Esto don Carlos Herrera Cruzet.
Pues esto ahora se sabe. Esto está saliendo en directo en antena.
Sí, ya lo sé, claro.
Vale, ahora ya sabemos todos que Carlos Herrera es capaz de abandonar un día la radio como encuentra un Pokémon.
Bueno, yo creo que incluso hasta lo ha hecho. En
a algún 200 momento. Metros.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, pues al parecer esto del Pokémon aparece un mapa. Y lo exploras, puedes explorar. Y es real, el mapa es como si fuera un GPS. O sea, te ubica realmente. ¿Y qué ocurre? Que esta investigadora, al meterse en el Pokémon GO, le apareció el lugar en el que se encontraba y descubrió unas nuevas rutas que no eran visibles en otras aplicaciones y que coincidían con el terreno en el que se encontraban. Claro, al descubrir que iban a poder salir, esta gente se vino arriba.
¡Nos hemos coronado! ¡Nos hemos coronado!
¡Nos hemos coronado! Claro. Y tan contentos, claro, desde luego que es para darse palmaditas en la espalda. Claro. Pero claro, ¿cómo es posible que los caminos sí aparecieran en el juego y no en la aplicación de mapas? Bueno, pues según he leído, se debe a que la aplicación esta del Pokémon GO usa un servicio diferente al Google Maps o al Apple Maps y añade senderos menos comunes. Vamos, que gracias a ser fans como Carlos Herrera de Pikachu pudieron regresar a su punto de partida. Claro. Y a mí me parece un dato a tener en cuenta y apuntarse. Sí. ¿Eh? Algún ponedor que nos esté escuchando ahora mismo y si se pierde, mira, el propio Carlos Herrera, si se pierde ya sabe que se mete en la aplicación de el Pokémon localiza. GO y ya está localizado, ¿eh? Que no tenga ningún problema. Bueno, vamos a escuchar a Lady Gaga, vamos a poner una canción que yo seguro que te va a sonar a ti y a todo el mundo.
Hombre, claro,
es la del Telefón de
por
Lady
favor.
Gaga y de Beyoncé, que fue todo un éxito, ¿no? El tema se estrenó en 2009.
Tal cual.
Y si has visto el videoclip, en él encarnan a dos fugitivas y termina con un continuará, como algunas películas y algunas series. Pues bien, un poco tarde las cosas como son, pero parece que 15 años después podríamos tener en este 2025 la segunda parte. Y es que en una entrevista para una revista muy conocida, Lady Gaga se sometía al polígrafo y confirmaba que el continuará era real, es decir, que ella quería preparar una segunda parte. Ahora la duda que nos surge a todos es ¿cuándo? Pues no tenemos todavía respuesta. Esperemos que realmente llegue ese deseado momento y podamos conocer cómo sigue la historia de las dos protagonistas del videoclip y si en este caso a Lady Gaga le seguirá acompañando Beyoncé u otra artista importante y conocida, por ejemplo Taylor Swift. Desde aquí lanzamos la propuesta.
Desde luego, aquí en Poniendo las Calles, en COPE, música arriba. Incluso a esta hora, que no hemos llegado ni a las 6 de la mañana todavía, hay mucha gente que está trabajando. ¿Pero en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues este mensaje nos ha llegado a través de facebook.com/poniendolascalles. Dice este ponedor que es Ramón, que nos da los buenos días a Bea y a mí. Dice, Pulpo, yo te escribo desde Málaga. Aquí estoy ahora mismo con el tractor echándole un tratamiento a los aguacates. Y que sepas que yo también soy ponedor.
Mira, Rubén, le tenemos liado con el pan nuestro de cada día. Dice, aquí haciendo pan es muy importante y me encanta hacerlo mientras que escucho vuestro programa.
Hola y muy buenos días. Y ya que me voy siendo siempre el ponedor con el despertar en el día, con el agrado de vuestra compañía. Eso sí, por supuesto, cuando me salgo a la calle poniendo el intermitente, la camiseta por dentro, porque tú lo sabes, Carlos Moreno el Pulpo y Beatriz. Y los rendimientos que tenemos. Pues allá que vamos, Los Ángeles del Control de la Vega, a limpia las calles de Valencia. Magisto y manos de Valencia, como siempre, un abrazo para todos y un ponedor.
Grande, Manolo Magisti, gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Inma también nos deja un mensaje, dice, Pulpo, yo estoy limpiando todas las noches un edificio de oficinas en la Comunidad de Madrid. Yo también soy una ponedora.
Como Manuel, que abre la gasolinera a las 6 de la mañana, dice, pero claro, me tengo que levantar mucho antes para poder llegar a tiempo y os voy escuchando por el camino, luego ya me quedo con Carlos Herrera.
Buenas noches, Pulpo. Soy Oscar, camionero de Huelva. ¡Amo mi gente buena! ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este mensaje tan animado que nos has dejado en nuestro WhatsApp. Pepe también nos dice que es marinero. Os escucho por las noches cuando estoy de pesca en alta mar. Me encanta el programa de radio y sobre todo vuestras risas.
Carlos Enrique, que se levanta a las 4 de la mañana. Yo soy ponidor, soy cocinero en el restaurante municipal de Móstoles. Preparo desayunos y comidas para gente necesitada. Me encanta mi labor y también me gusta mucho ser ponedor.
Muy bien.
Hola, buenos días. Soy Desiree Borrego, yo trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros y cada día me acompañáis al trabajo. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Gracias a ti por elegirnos y gracias a ti también por la labor que haces para mover y mover y mover y mover a las personas. Gracias por tu dedicación. Javier dice que es un placa blanca, un vigilante de seguridad que está trabajando en una urbanización de Pontevedra. Dice Pulpo, qué gusto escucharos todas las noches. Soy ponedor, dice Javier.
Como Juan Carlos, que trabaja también en una estación de servicio, os escucho siempre porque tengo pedido. El turno nocturno es algo que me encanta hacer. Nos manda un beso, un saludo y que sigamos aquí siempre.
Buenas noches, soy ponedor, soy barrendero de León y tengo un compañero a mí. Buenas noches, si estás invitado a la cecina de León. Un abrazo.
Qué rica la cecina de León, por favor, nos encanta la cecina de León. Gracias por tu trabajo y por estar allí al pie del cañón. Un abrazo bien fuerte, hermano. Y ya el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Antonio. Dice, buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Yo soy un ponedor que trabajo en una fábrica de cerámica en Castellón. Sois muy animantes y me encanta el programa por la variedad de temas que tocáis. Así que, Antonio, desde aquí te mandamos un abrazo.
Como Blas, que nos manda un mensaje, dice que está poniendo las calles fabricando componentes de automoción aquí desde el puerto de Santa María, en Cádiz.
Me encanta.
Buenas noches, Pulpo, Idea. Soy Dani, de Espera. Me dedico al mantenimiento de un centro logístico de medicamentos para farmacias. Hacemos los envíos para que todos los días por la mañana tengamos los medicamentos en la farmacia que necesiten. Me acuerdo mucho de ti cada vez que cojo un Ibudol de Kern Pharma. Buenas noches y un saludito a todos. Aquí un ponedor.
Muchas gracias. Una buena campaña que hicieron aquí en Poniendo las Calles. Gracias por acordarte de esos momentos de radio. Recuerdo que estamos recibiendo los mensajes en el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso. El
pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Qué gozada estar juntos poniendo las calles en la cadena COPE. Recibe un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y muy cariñoso de Carlos Moreno, el Pulpo, el que te habla aquí poniendo las calles y acompañando a la gente que lo pasa mal, a la gente que está trabajando y en activo y a la gente que tiene todavía muchas cosas que aportar. Hombre, es verdad que cada vez es más común entrar, bueno, pues en sitios donde buscamos diversión y además encontramos a personas que son mayores, que están con el móvil en la mano y están jugando a videojuegos. Yo te aseguro que conozco a varias personas que andan todo el día liadas con el Candy Crush, por ejemplo. En el transporte público es que lo que hace es que el propio ruido les está delatando. Delicious. Pero la cosa va más allá de los smartphones, de esos teléfonos inteligentes. Es que parece que cada vez se están animando más a sentarse con las consolas delante de una pantalla. Así que aquí en Poniendo las Calles queremos saber algo más de esta relación que hace unos años pues parecía algo como que imposible. Está con nosotros aquí en Poniendo las Calles Adrián Suárez Mourinho. Es profesor del Máster en Diseño de Videojuegos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y además es el creador del canal New, bueno, 9 Bytes. Yo no sé ahora mismo cómo se encuentra a estas horas Adrián Suárez. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Pues estoy muy bien y además me parece un tema muy interesante el que estáis tratando aquí. Así que muchas ganas de hablar de él.
Muchísimas gracias, Adrián. Esto es una realidad. No es tan raro que nuestros abuelos, nuestros padres anden con el móvil. Pues claro, se lo regalamos o se lo compran ellos porque, claro, los usos que tienen como el WhatsApp le sacan mucho partido, pero luego descubren otras opciones como, por ejemplo, son los videojuegos. Todo esto para distraerse. Tú, Adrián, ¿ahí qué opinas?
Pues mira, en realidad es una conexión que es muy natural, porque aunque nos parezca como muy raro que los mayores quieran jugar, lo cierto es que el ser humano como tal es una persona lúdica, es decir, a todos nos encanta jugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver a mis hijos, que bueno, pueden ser un poco serios, mis padres, ¿no? Pero disfrutan mucho de jugar con sus nietos porque a todos nos gusta jugar, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es algo muy, muy, muy chulo que viene ocurriendo desde que Satoru Iwata, cuando era presidente de Nintendo, ¿no? Todos conocéis Nintendo, ¿no? Sí, donde salieron los Mario, los Zelda. Tuvo en su momento, cuando estaba dirigiendo, creó la Wii. O sea, él propuso la creación de la Wii y la creación de la consola de la Nintendo DS, ¿no? Entonces son dos consolas que propiciaron que muchos otros perfiles pudieran acercarse al videojuego. Porque el problema del videojuego, de por qué cuesta acercarse a él, es porque a veces nos parece como muy complicado los mandos, ¿no? Los cacharros, las consolas, conectarlos a sitios. Y lo bueno que hizo la Wii es que permitía jugar a cualquier persona agitando directamente el controlador. Y Nintendo DS permitía coger una consolita, la abrías, una consola portátil, y jugar con ella a través de un puntero, de un stylus, ¿no? Entonces, esas dos cosas propiciaron que mucha más gente pudiera jugar porque los videojuegos dejaban de ser, por sus mandos o por sus cacharreos, dejaba de ser un impedimento y era directamente un puente hacia la diversión. Yo recuerdo muchas amigas de mi madre y gente que venía sorprendida y decía, fui a casa de una amiga y me sacó la Wii y estuvimos jugando no sé qué. Y luego también esta misma persona me decía, bueno, y abrí una Nintendo DS y con un programa del Dr. Kawashima, que es un videojuego que me permite hacer retos mentales. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Que los mayores siempre quisieron jugar, porque al final, esto es como es, tú lo sabes, la gente se hace mayor, pero por dentro seguimos siendo chavales, joven, seguimos siendo los mismos. Y esto creo que fue como la primera explosión, el primer acercamiento. Y luego, ¿qué ocurrió también? Pues otra cosa muy chula, que los móviles de repente dejaron de tener de nuevo tanto botón, tanta historia, y fueron táctiles. Eso hizo que el diseño de la experiencia de usuario, de las interfaces, se suavizara mucho, y que fuera muy fácil tocar cosas, y eso de nuevo hizo eso, ¿no? Que dejara de ser la parte tecnológica un impedimento. Y eso hizo que muchísima gente se animara a jugar mucho más.
O sea, estás poniendo muchas cosas encima de la mesa y me gusta mucho, Adrián, porque eres un absoluto conocedor también del comportamiento de la sociedad y eso me gusta muchísimo. Pero yo creo que cuando mencionamos a los abuelos, intrínsecamente tenemos que mencionar a los nietos. Los nietos, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo la paciencia, por ejemplo, que tiene mi hija con mi madre, que es la que controla realmente el teléfono móvil, para hacer las explicaciones de todo el partido que se le puede sacar a estos benditos aparatos. Pero claro, es verdad, lo acabas de comentar, Adrián, es necesario un primer contacto que se da en casa con ellos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Tú crees realmente que ese es un primer paso importante? ¿Le das mucha valoración a esto?
Sí, es fundamental. De hecho, bueno, yo he sido jugador desde los 8 años. Entonces, bueno, yo lo tenía más fácil porque todavía recuerdo cuando, regresando de vuelta de la playa con 8 años, mi padre apareció con una Mega Drive instalada, ¿no? Entonces, ya había gente mayor en su época, te hablo del 88, ya había gente mayor en su momento que conectaba con el videojuego porque sabía que era algo fascinante jugar, ¿no? Siempre eligiendo, por supuesto, los juegos adecuados para cada edad. Pero luego hay personas que no tienen el contacto con los videojuegos y de repente llegan a una casa y ven una consola y ven a sus nietos, ven a sus hijos y creo que una actividad muy interesante es compartir tanto las series que ven los pequeños como sus juegos, sentarte con ellos y disfrutar con ellos de eso. Creo que se crean vínculos muy importantes a través del juego porque jugamos al final para conectarnos. Y de ahí empieza la curiosidad, como tú dices. Y luego, ¿qué pasa? Que de repente vas con tu grupo de amigos, lo mencionas y alguien siempre en un grupo de amigos de 60, 70 años dice, ay, pues yo jugué a Candy Crush, ay, pues mi nieto me regaló un Nintendo DS, ay, pues yo recuerdo la Wii. Y empieza la curiosidad. Porque al final, como nos gusta a todos jugar, nos apetece que nos creen cosas para poder seguir jugando en cualquier momento.
Adrián, ¿a quién no le gusta entretenerse de otra manera? Algo que se salga de lo normal. Lanzo así la pregunta al aire y me gustaría que nos la contases a los ponedores de calles. ¿A qué juegan, por ejemplo, las personas mayores? Que para mí las personas mayores son las personas que han levantado este país. ¿A qué juegan nuestros mayores, nuestros superponedores?
Pues mira, normalmente este tipo de personas, como te decía, los juegos de Dr. Kawashima, que son unos títulos que salían en Nintendo DS, que era realizar puzzles y cosas mentales. La idea sobre todo es que se nota que es gente que juega a juegos que conectan con lo que ellos identifican como juegos como de adultos. Es decir, los videojuegos que tienen sudokus, los videojuegos que son de resolver puzzles, los videojuegos que son de resolver enigmas. Esos títulos son muy, muy, muy perfectos para estas personas porque además de motivarle la mente, el pensamiento transversal, no les exigen que tengan que realizar combinaciones extrañas de botones. Por ejemplo, un juego de lucha como puede ser Street Fighter, hay que realizar combinaciones muy complejas, una media luna con la cruceta, pulsar dos botones, pero cuando nos metemos en videojuegos, por ejemplo, la saga del profesor Layton, que es una saga estupenda de resolución de puzzles, muy inspirada en Sherlock Holmes, únicamente hay que mirar, leer, como comentabas, porque aunque parezca que no, el videojuego es un gran motor de lectura. Sí. Las sagas de Layton son sobre todo leer misterios en una Inglaterra victoriana inventada mientras resolvemos cosas, y luego resolver pequeños puzzles. Entonces, todos estos juegos son ideales. Yo animo a estas personas mayores que están escuchando este programa ahora y están diciendo a vuestros ponedores, ¿no?, que dicen, qué interesante. ¿Qué puedo buscar? Cogeos una Nintendo Switch, cogeos incluso el PC o incluso el móvil y buscad puzzle, juegos de puzzles con historias, y eso os abrirá un mundo nuevo. Pero esto no quiere decir que las personas mayores solamente se limiten a esto. Yo trabajo en empresa de videojuegos, redacto en 3D juegos desde hace ya muchísimo tiempo, y yo pude hacer un día una entrevista a una mujer, se llama Shirley Curry. Esta persona tiene unos 70 y pico años y es una de las youtubers más antiguas que existen en YouTube. Y ella juega un juego que es tradicionalmente considerado como complejo, ¿no?, como de jugadores, gamers, ¿no?, con todas las letras. Y juega mucho Skyrim. Skyrim es un videojuego masivo, de mundo abierto, de peleas, y ella lo disfruta todos los días recorriendo este mundo abierto, pudiendo mirar los paisajes que tiene el juego. Y un día la pude entrevistar y le preguntaba, ¿qué es lo que te gusta más de este juego? Y ella me contaba que le gusta hacer paseos entre ciudades del videojuego y que ama cogerse una cosa llamada mods, que son programitas que modifican el juego a tu gusto, y llenar los campos que recorre de flores. Entonces, hay muchas historias, incluso, que van más allá de lo que suponemos que es los juegos para mayores. Porque se empieza jugando a un Candy Crush, pero luego acabas queriendo recorrer las tierras nevadas de Skyrim.
Claro, es que es la puerta. Puede ser, a lo mejor, la entrada, ¿no?, hacia los videojuegos a una cierta edad del Candy Crush. Y es verdad que es toda una herramienta de ayuda y de entretenimiento, pero es que, además, cuando ya no se dispone de mucha movilidad, pues es verdad que hay que pasar más horas en casa. Es maravilloso poder recorrer estas tierras exóticas. Hay unos paisajes preciosos en los propios videojuegos, son incluso relajantes, hay acceso también a otros mundos. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención, Adrián, y que quiero comentar contigo aquí en Poniendo las Calles. ¿Juegan con otros? ¿Las personas juegan también en pandilla? Es decir, ¿también tiene ese matiz social que es algo bastante importante?
Sí, claro, por supuesto. Y además hay muchas formas de socializar con el videojuego. A mí me hace mucha gracia porque cuando yo era pequeñito, ¿no?, nos decían siempre, los videojuegos te encierran. Yo he hecho grandes amistades jugando a videojuegos. Y ya no porque solo se socialice en el propio videojuego, sino porque los videojuegos te llevan a mundos en los que no se te cuenta todo. Tú ves, ¿no?, como en la vida. Y luego, cuando sales del videojuego y te reúnes con tu pandilla, habláis sobre lo que habéis visto. Yo, por ejemplo, he escrito el libro de Los secretos de las tierras intermedias, más allá del Elden Ring, que va precisamente de esto, ¿no?, de comentar y teorizar sobre las historias que no se te acaban de contar de todo en el juego. Además de esto, todos estos videojuegos tienen siempre muchas opciones multijugador para poder quedar con tus amigos. Incluso hay mucha gente que tus oyentes lo sabrán, que a la una o a las dos de la madrugada disfrutan de la noche en silencio ellos, jugando juntos, viviendo aventuras o disfrutando. Ahora salió hace poco, por ejemplo, el videojuego Space Marine 2, que te permite jugar tú y dos amigos más en un ejército luchando contra hordas de invasiones en el universo de Warhammer, ¿no?, de un universo de fantasía muy mítico también de los 80. Y con lo que me comentabas antes, de que cada vez los videojuegos, ¿no?, van más hacia los mayores y que hay tantas posibilidades, a mí me gusta mucho porque incluso nuestros alumnos de UNIR, del máster de videojuegos y del máster también de UX, esto lo saben. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo este año ya corregí un par de TFMs interesados en la accesibilidad de los mayores, interesados en poder permitir que gente con diversidades motoras o diversidades neuronales pudieran acceder a videojuegos. Es decir, ya no solamente que los mayores estén interesados en el videojuego, sino es que el videojuego está muy interesado en ellos.
Adrián, yo te voy a pedir un favor, que es bastante importante, porque, hombre, yo reconozco que este programa de radio tiene audiencia madura y audiencia muy madura. Hay mucha gente jubilada, gente con muchos años, gente que escucha este programa porque, bueno, pues sienten un bálsamo hacia, pues, el agobio, no sé, las preocupaciones de la madrugada por no, a lo mejor, no poder dormir, y se encuentran con un programa de radio que no habla de política y que les entretiene y que intenta divulgar un montón de cosas para aprender, cosas maravillosas que la vida tenemos y que a lo mejor no paramos a reflexionar. Tus propios alumnos podrían hacer cosas maravillosas, sobre todo para la gente que va cumpliendo años, porque los médicos están recomendando a las personas que tienen deterioro cognitivo, que a partir de ciertas edades es habitual, que es, hay gente a la que le pasa antes y a otros a los que le sucede un poquito después, pero todos al final nos va a pasar eso. Y es que lo que tenemos que hacer es entrenar la mente. Tenemos que ejercitar la mente, tenemos que ponerle pruebas a la mente, tenemos que rebuscar en los recuerdos. Desde que empezó este programa de radio, juego con la música para que la gente bucee en la memoria entre todo lo que tenemos por ahí arriba, que son unas conexiones maravillosas y que si no las utilizamos, pues no va a funcionar bien el organismo, ni los pensamientos, ni el funcionamiento de los impulsos. Pues tenemos que ejercitar la memoria. Yo creo, Adrián, que le podríamos decir a tus alumnos que se pongan a ello, ¿no? Que creen juegos para entrenar la mente, para mejorar la vida de las personas.
Exacto. Mira, yo te quiero contar una historia de un compañero mío de 3D Juego. Se llama Alejandro Morillas. Él, además de trabajar con el videojuego, también es sanitario. Y están haciendo unos experimentos en unas clínicas para mayores en las que, a través de realidad virtual, están recreando en realidad virtual los pueblos de los ancianos con Alzheimer. Luego les ponen los cascos y los llevan a pasear por la recreación que han hecho. Y los ancianos de repente recuerdan cosas que han olvidado con sus familias al lado. Imagínate.
No, es que es lo que te decía, ¿no? Que es verdad que los expertos pues están recomendando siempre que intenten recordar su pasado para estimular la memoria, y yo siempre digo y hago lo mismo. Tengo 50 palos, pero desde que llevo la radio musical siempre juego con las canciones para recordar los mejores pasajes de nuestra vida, ¿no? Que no deja de ser que, bueno, pues un ejercicio de ejercitar nuestra memoria, de estimularla también. Esto es muy interesante, desde luego. Yo no sé si existe un prototipo de gamer, de jugador, para todo esto.
Mira, yo tengo una cosa. A mí la palabra gamer me horripila. Yo
entre a mí también.
La gente digo, no me llames gamer. ¿Por
no,
qué? Porque
no.
Es una palabra que como que nos separa, ¿no? En plan, yo no soy gamer. Yo tengo claro una cosa, y esto te lo digo así, todos somos jugadores. Dentro de nosotros hay un jugador. Y esto es tan sencillo de entender como que yo, ahora que tengo dos hijos, cuando veo a mi hijo de 3 años que habla, pero se expresa regular, y se cruza con otro niño que también le pasa lo mismo. Tú no se van a hablar nunca, pero les tiras un balón y los dos van a jugar. Porque jugar es el lenguaje universal, con lo cual no hay un prototipo de jugador. Cualquier persona, cualquier ser humano que desea comunicarse, disfrutar y evadirse, que eso no nos ocurra a todos, es un videojugador también. ¿Qué pasa? Que quizás necesita encontrar el tipo de juego ideal para él. A mí no me gustan todos los juegos. A mí me pones un FIFA o un Call of Duty y te arqueo la ceja, ¿no? Pero me pones un juego de aventuras, un The Legend of Zelda, un Mario, un Dark Souls, y estoy ahí jugando y disfrutando muchísimo. Yo le pido a la gente, uno, que se quite de encima la idea de que los videojuegos son malos o son buenos. Son simplemente juegos. Y que se junte con gente que juega videojuegos para que sea recomendado. Que escuche este estupendo programa o que, por ejemplo, escuche también 9 Bits y que se anime a encontrar el juego que le va a acercar a sus hijos y también que le va a acercar más al mismo.
Bueno, luego hay que hablar de los niveles, ¿no? Porque es verdad que cuando uno empieza en el nivel básico de aprendiz, intentando aprender a manejar, como tú bien dices, los cacharros, pero luego uno va avanzando, se va haciendo fuerte, se va viniendo arriba. Claro, eso también supone una motivación, y aquí, una vez más, me acuerdo de las personas mayores. Es una motivación también para ellos.
Claro, por ejemplo, volviendo a Skyrim, el juego que te decía antes, un juego que es muy interesante, ¿no? Un paisaje nevado, una gran aventura, unos dragones que han resucitado y un gran misterio. Entonces tú ahí empiezas a avanzar en el juego y a medida que vas realizando tareas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona mayor dice, a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, soy muy pillina, me gusta mucho robar, ¿no? Y hacer fechorías. Pues de repente el juego te va subiendo de nivel a tus tareas de ladrón. O yo soy un guerrero, ¿no? Entonces a medida que vas realizando tareas, te va subiendo nivel de esa forma. Y lo bueno que tiene esto es algo que a mí me encanta del videojuego. En el videojuego se habla mucho como de que la interacción es lo más importante, pero lo más interesante, en mi opinión, del videojuego es la agencia, es decir, la capacidad de ser tú, ¿no? De ser tú la persona que está ahí metida, ¿no? De sentirte que estar dentro. Y este juego, como es Skyrim, a medida que tú vas haciendo tareas, te construye un personaje ahí dentro que tú lo has hecho con él a la vez. Es muy raro que un personaje de Skyrim sea el mismo el que tú eres que el que yo soy, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Te empodera, te hace... Te fomenta la empatía, ser esa otra persona, te hace tomar decisiones. Quizás ahora que soy un ladrón me estoy dando cuenta de que lo ganado tengo que dar a otra persona o que tengo que dejar de robar, porque el mundo está respondiendo a lo que yo hago. Y claro, eso es muy apasionante, ¿no? Te mete muy dentro.
Qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí. Venimos de hacer radio en directo desde la 1:30. Pero es verdad, Adrián, yo creo que no puede haber algo más igualitario. Estábamos hablando ahora que un mundo, mejor dicho, que un mando y un mundo por crear. Porque claro, una vez más estoy pensando ahora que los jugadores de los años 80 y también de los 90, pues ya somos pues parte de estas personas mayores de las que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles.
Exacto, que esa es otra, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que en esa época no había gente mayor que jugara videojuegos, entonces era una cosa como para niños, ¿no? Que nos gusta mucho al ser humano y a la sociedad poner etiquetitas para separarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que lo contrario. Ahora hay gente de 60, de 70 años que nació con los microordenadores que salieron en su momento y que ahora son jugadores. ¿Y eso qué hace? Pues que ellos pongan la semilla en sus grupos de amigos de decir, chicos, esto es maravilloso, ahora salen cosas chulas, vamos allá, ¿no? Y de que esos mismos abuelos conecten mejor con sus nietos, porque una cosa que tiene buena el videojuego es esa, que como juego que es, te ayuda a conectar entre generaciones. Yo entiendo que dentro de cuando de repente, yo que tengo 41 ahora mismo, cuando cumpla 70 y 80 y sea abuelo, y ya haya una generación más sólida de abuelos, jugadores, ya nos quitaremos de encima este tipo de cuestiones, ¿no? De para qué edad es el videojuego. Y entenderemos que es para todos, ¿no? Y que lo más divertido es no ser serios y jugar.
Claro, Adrián, porque claro, si damos un paso más, más allá del entretenimiento o de la diversión o del entretenimiento cognitivo, que es muy importante todo esto, nos encontramos a esos jugadores que están triunfando. Y nos has mencionado aquí en COPE alguno de ellos. Me gustaría, por favor, que nos contases algún otro ejemplo, porque de estas cosas aprendemos mucho.
¿De qué me hablas? ¿De eSports?
Por ejemplo, sí, de gente que acaba petándolo con sus seguidores, su canal, y bueno, pues que siguen siendo ahora mismo y se posicionan a nivel mundial en un, no sé, como referentes.
Sí, bueno, eso es muy común, porque es parecido a lo que te contaba antes con lo de que cuando acabamos el juego nos vamos a querer hablar del videojuego, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que le pueda sorprender este auge que hay ahora en Twitch, en podcast, en YouTube, ¿no? De gente hablando de videojuegos, en plan, ¿dónde está el interés de eso? Pero al contrario, porque el videojuego es algo, por lo que hablaba, ¿no? De los viajes que hacemos por Skyrim, que te apasiona y que necesitas comunicarlo. Yo, por ejemplo, hay un caso muy chulo de la época de la pandemia, por ejemplo, hubo una gran explosión de creadores de contenido que dieron el salto a lo digital y comunicaron, ¿no? Y yo hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que se llama Reseñas Cortas, que es un podcast muy amable, muy ameno, de un chico joven que hace justamente eso, ¿no? Que reventó porque empezó a hablar de análisis de videojuegos, a hacer ensayos sobre videojuegos, y lo trató de una manera como muy amable, ¿no? Por ejemplo, también mi buen amigo Nacho, que hizo un podcast que también arrasó, que se llama Hablemos de Videojuegos. ¿Por qué? Porque nos gusta reunirnos. Y luego, por otra parte, está también lo que tú comentas, ¿no? La gente muy especializada, que eso ya son los eSports. Porque claro, como todo juego, como puede ser el fútbol, que lo juegas en un patio, pero también se juega en estadios, hay grandes competiciones sobre ciertos videojuegos que se crean para ser competitivos. Por ejemplo, el más famoso de todos, League of Legends, pero también hay otros como, por ejemplo, son Valorant, ¿no? Son títulos en los que hay equipos profesionales que se reúnen, se juntan y compiten entre ellos. Yo te voy a decir que lo intenté un poco, intentar meterme en ese mundo, pero soy malísimo yo. Soy malísimo. Y por eso yo animo que aunque te creas que eres malísimo, puedes jugar a videojuegos perfectamente. Solo que la parte competitiva, eso sí, no te puedes meter con ella.
Me imagino, ya me imagino. Oye, has hecho un repaso muy interesante de canales también, has mencionado podcast. Me gustaría que nos contases a los ponedores qué haces tú en 9 Bytes.
Pues mira, yo en 9 Bits, yo en 9 Bits lo que hago sobre todo es centrarme en la simbología. Yo es que mi profesión, antes de dedicarme al mundo del videojuego, yo era arquitecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo a mí me gusta mucho ver el mundo, me gusta mucho entender los espacios, me gusta mucho analizar lo simbólico de las cosas, y yo lo que hago en mi programa 9 Bits es escoger videojuegos y justamente aterrizarlos de esa manera, ¿no? Porque lo bueno que tiene el videojuego, como tú comentabas antes, mucho más allá, ¿no?, del entretenimiento, de la diversión, no hay que olvidar olvidar que detrás de la creación del videojuego hay tremendos autores que producen unas piezas de un gran calado cultural que son fantásticas. Por ejemplo, yo hablo mucho de un videojuego que se llama Elden Ring. Y es un juego que me parece muy interesante porque Hayao Miyazaki, su autor, construyó un mundo que podemos recorrer libremente combinando ideas culturales de muchas partes del mundo. Hay pinceladas de Grecia, hay pinceladas de Roma, hay pinceladas de cultura japonesa y de sus templos. Y el propio autor, a través de algo muy bonito que tiene el videojuego a nivel cultural, que es la mezcla de culturas, consigue mezclarlo todo y darle una pátina personal. Entonces, mi podcast va sobre todo de comprender a los autores a través de las obras, a través de recorrer sus mundos. Un podcast fantástico que recomiendo a todo el mundo ir en Spotify, YouTube y todos los canales.
Joder, está en todos los sitios. Bueno, me parece muy bien porque además son muy divulgativos, se enseña mucho y sobre todo exploras un mundo maravilloso donde la gente puede conocer cosas también para el día de mañana y eso yo creo que también es muy interesante para toda la audiencia. Pero hablamos de presente, pero también hay que hablar de futuro y en este mundo de los videojuegos el futuro como que juega mucho, ¿no? De hecho, tú eres profesor de ese máster de diseño de videojuegos. Sí que me gustaría saber, ahí Adrián, ¿qué es lo que está por venir? ¿Cómo se está enfocando esto desde el punto de vista de la enseñanza?
Pues mira, nosotros estamos sobre todo enfocando a los alumnos que vienen. Aparte, este año en el máster de videojuegos hemos crecido muchas matrículas, también en el grado, porque empieza a haber un interés muy grande de crear, ¿no? La industria del videojuego sigue creciendo muchísimo, ¿no? Y la cosa es que la industria del videojuego ahora mismo se encuentra en un momento curioso. Uh-huh. A diferencia de otras artes, el videojuego necesita la tecnología. Entonces ocurre que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero ¿qué ocurre? Que si avanza mucho la tecnología, requiere que los productos que hagamos sean más sofisticados y eso implica presupuestos más caros y más riesgo en el mercado. ¿Qué intentamos hacer en nuestro máster? Enseñar a los alumnos cómo poder producir videojuegos con presupuestos menores que tengan toda esa magia y esa fuerza que consigue que la gente se sienta atraída por ellos, ¿no? Es decir, crear profesionales que funcionen tanto a diseño, a nivel artístico, como también a nivel de producción y que sepan también entrar en la industria capeándola. Y algo que para mí es muy importante, porque esto es fundamental, ¿eh? Cuando alguien viene a estudiar un máster, viene buscando una oportunidad para trabajar. Entonces, nuestra obsesión es que la gente entre porque le gustan los videojuegos, pero rápidamente que entienda que no está estudiando un máster de videojuegos por pasión, sino porque va a trabajar de esto, que esto es importante, ¿no? El aterrizar, el saber lo que es la industria, los puestos que hay, dónde encajas tú mejor, trabajar con tus compañeros, pelearte, sufrir, porque se sufre mucho haciendo videojuegos, no es una cosa fácil. Tú piensas que son igual equipos de 10 personas, 20 personas, 40 personas, sacando adelante ideas creativas que tienen que funcionar tanto en lo tecnológico como en lo de diseño. Y eso nos dedicamos. Y estamos muy contentos porque estamos viendo que los TFM, los trabajos fin de máster de nuestros alumnos, cada vez son más chulos. Hay uno este año que me encanta, que me tiene enamorado, que consiste en una persona que se acerca a una casa y cuando entra en la casa no hay pasillos. Y a medida que haces tú cosas diferentes en una de las salas, la siguiente sala en la que entras cambia. Y se va desarrollando un misterio que se va resolviendo a medida que vas fluyendo por la habitación en habitación. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de juegos atractivos, ¿no? Que son capaces incluso de destacar en un mercado que ahora mismo está, digamos, saturado, ¿no? O que hay tantas producciones.
Desde luego que sí. Qué placer tener esos contenidos en la radio de madrugada o en la radio de noche o en la primera hora de la radio de día. Me parece fascinante que todo esto esté ocurriendo y que tengamos la suerte de poder tocar estos temas en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque es verdad, el caso es satisfacer la demanda porque, joder, lo acabamos de descubrir porque veo que va a seguir creciendo, así que seguiremos pendientes de este mundo de los videojuegos que es absolutamente fascinante. Así que muchas gracias, Adrián Suárez Mourinho, profesor del Máster en Diseño de Videojuegos, ni más ni menos que de la Universidad Internacional de La Rioja y además creador del canal 9 Bits. Adrián, te lo digo de verdad, ha sido un auténtico placer.
Nada, el placer es todo mío y de nuevo, siempre que quieras hablar de videojuegos, me apasionan, me dedico a ello y estaré encantado de venir un ratito a hablar con todos vosotros.
Qué bien, pues nada, y a poner calle y a levantar España. Adrián, cuídate mucho, nosotros seguimos aquí en COPE. Las calles las dejamos puestas, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ahora te quedas con Herrera.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con los arándanos.
A solo 2,99 los 300 gramos. Un 25% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a un anteproyecto de reforma de la ley electoral que obligará a celebrar al menos un debate en la televisión pública. La propuesta incluye además la obligación de publicar los microdatos de las encuestas. Esta reforma se enmarca en el denominado Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno. Una modificación de la ley electoral supone un cambio de enorme sensibilidad. Por ello, debería emprenderse con el mayor consenso posible y con el respaldo explícito de varios grupos parlamentarios, entre ellos sin duda los dos mayoritarios. Que el gobierno emprenda por su cuenta y riesgo una reforma de calado en este ámbito genera legítima inquietud. A la vista del precedente del CIS o de cómo se han politizado